Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 15 y el versículo 19. Dice la palabra del Señor, segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 15. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Versículo 19. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como 1/2 legua de la tierra. El tema que hoy vamos a estar considerando se titula A la manera de Dios. Esta mañana quiero que meditemos en un hombre llamado Naamán. Sobre todo vamos a meditar con respecto a él en un evento que cambió para siempre su vida y su futuro. Quiero que veamos cómo es que un hombre muy poderoso finalmente tuvo que humillarse ante la voluntad del Señor para recibir su gracia, su sanidad y la paz que necesitaba su alma. En este proceso quiero compartir con ustedes la manera en que también hoy en día las personas pueden obtener las ricas bendiciones que recibió Naamán. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 1 para nuestra primera lección. Dice la escritura en el versículo 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Aquí tenemos a un hombre muy importante, a un hombre que tiene excelentes credenciales. Era en primera instancia un general del ejército del rey de Siria. Se trataba de un líder, de un hombre altamente respetado entre su pueblo. Podríamos decir que Naamán era un orgullo para toda su familia. Era un orgullo para su padre, era un orgullo para su madre, era un orgullo para todos los que eran sus amigos. Una persona muy importante y además, según la escritura, él era un conquistador. Porque dice la Biblia que Naamán era general del ejército del rey de Siria, varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Así que era un conquistador. Él trajo seguridad política y militar a su pueblo. Gracias a la obra de este hombre, su trabajo implicó prosperidad económica y laboral para toda la nación. En otras palabras, era un hombre altamente respetado, era un hombre amado, era un hombre querido, era un buen hombre ante los ojos de todos los sirios. Sin embargo, la escritura nos muestra un pero. En medio de todas esas cosas buenas, en medio de todas esas cosas que cualquier persona podría anhelar o podría gozar en este mundo, encontramos un pero. ¿Ya lo vio usted? Ahí hay un pero. En medio de todas estas cosas excelentes alrededor de este hombre que es grande y que tiene una alta estima de parte de toda la gente, tenemos un pero y dice la Biblia, pero este hombre estaba leproso. Era un hombre que tenía un gran problema. Era leproso. Y cuando decimos que era un hombre leproso, estamos hablando de un hombre que no puede convivir con la sociedad. Era un hombre que no se le puede ver en las fiestas. Era un hombre que no se le puede ver caminando libremente por la calle, abrazando a las personas que lo respetan y que lo quieren. Era un hombre que no podía estar a la mesa de su señor, a la mesa del rey, a la mesa de toda la gente. Tenía que vivir separado siempre del pueblo, separado de su familia, separado de los que lo quieren, siempre en soledad. Mis hermanos, esta era una condición mucho peor que la que sufría un esclavo. Porque al menos los esclavos podrían estar con su familia. Al menos los esclavos podrían ser tocados y abrazados. Al menos los esclavos podrían gozar de la sensibilidad que tiene su carne. Pero este hombre no. Ningún esclavo estaría dispuesto a cambiar su lugar con él. A pesar de todas las cosas buenas que este hombre pudiera tener, a pesar de toda su riqueza, a pesar de todo su respeto, a pesar de todo el amor de la gente, ningún esclavo querría tomar su lugar. Que le dijéramos a un esclavo, oye, ¿estarías dispuesto a cambiar el lugar con Naamán? Que dejes de ser un esclavo, que seas un hombre rico, que seas un hombre respetable, un hombre querido, amado por toda la sociedad, que tengas el alimento necesario, pero también su lepra. Y tú dejas las cadenas y que Naamán reciba las cadenas y se le quite todo el respeto y toda la admiración que tiene el pueblo por él. ¿Estarías dispuesto a eso? El esclavo diría que no. Ni siquiera un esclavo querría tomar el lugar de Naamán. Y aquí tenemos nuestra primera lección. Naamán es una representación del pecador. Es una representación del hombre caído en desgracia por causa del pecado. En el mundo, mis hermanos, y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, existen muy buenas personas. Desde el punto de vista humano, en el mundo existen muy buenas personas. Hay mujeres que son excelentes madres. Hay mujeres que son excelentes madres, excelentes trabajadoras, que son estimadas por muchas personas. Así como hay varones que son excelentes padres, que son estimados y respetados por muchas personas. Hay buenos esposos, hay buenas esposas. Y también hay buenos hijos, pero a pesar de que sean buenas personas, a pesar de que sean buenos esposos, a pesar de que sean buenos padres, a pesar de que sean buenos hijos, ahí está el terrible problema del pecado. Porque el pecado estropea lo bueno que una persona puede hacer. El pecado estropea las vidas de las personas. Estropea las vidas de los buenos esposos. Estropea las vidas de las buenas esposas. Estropea las vidas de los buenos hijos. Estropea las vidas de los buenos padres. Estropea las vidas de los buenos ciudadanos. Estropea las vidas de los buenos empleados. Estropea las vidas del ser humano. Los destruye, les daña, les afecta. Toda su integridad moral, toda su integridad espiritual, toda esa integridad, ese amor, ese gozo, todo lo que tienen, es destruido precisamente por causa del pecado. Si no fuera por ese pero, si no fuera por ese pecado, ¿verdad? Decimos, pues, él es un buen esposo, es cariñoso, es cumplidor, trae dinero a casa, pero... Y ahí viene el pero. Pero es borrachito, dice. Es muy buen hombre y trabaja duro y siempre cumple y todo, pero... Y ahí viene el pero. No, esta es muy buena mujer, es muy trabajadora y todo, mucha gente la quiere, pero... Y así cada individuo que tiene muy buenas cualidades, que puede tener muy buenas cualidades, excelentes cualidades, siempre tendrá un pero. Como Naamán. Ahí está Naamán, un general, un hombre importante que tiene una alta estima ahí con su señor, un hombre que es respetado, amado y querido por toda la nación, por todos los logros que ha hecho, pero leproso. Ahí está el problema. Si no fuera por el pero, serían personas excelentemente perfectas, buenas, agradables, con las que uno quisiera pasar el resto de su vida, pero el pecado se ha encargado de convertir a esas personas buenas en individuos con almas deformadas, en individuos con almas enfermas, en individuos con almas sucias y asquerosas por causa del pecado. El pecado no solo ha provocado un daño terrible en el alma del individuo, sino también ha dañado su comunión con la sociedad y su comunión con Dios. Y eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en Romanos capítulo 3 en el versículo 23? Hablando precisamente del problema del pecado. Este problema que ha azotado al mundo entero. Nadie, ningún ser humano ha podido librarse de las garras y las consecuencias del pecado. Dice la Escritura en Romanos capítulo 3 en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vea, todos pecaron. Ahí hay buenos ciudadanos, ahí hay buenas esposas, ahí hay buenos esposos, buenos hijos, buenos individuos que tienen muchas buenas cualidades, pero sin embargo han pecado y están destituidos de la gloria de Dios y van camino al infierno. Eso es lo terrible del pecado. Todos, dice la Biblia, todos. Uno no pudiera pensar que ciertos individuos estén ahí. Uno pudiera pensar que ciertas personas no pueden estar ahí. Uno podría pensar que su madre no puede estar ahí. Uno podría pensar que su padre no está ahí. Uno pudiera pensar que su esposo no está ahí, o su esposa, o sus hijos, o alguien que usted conozca que es una persona respetable en el mundo, que es una persona querida y amable. Sin embargo, Dios dice, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria. Todos, absolutamente todos. Ahí está el pero. Pueden sentirse bien, pero no estar bien. Incluso hay personas en el mundo que dicen, pues yo no tengo nada con Dios, no tengo ningún problema, soy buena persona. Ayudo a mis vecinos, nunca le he robado dinero a nadie. He recibido buenos principios de mis padres, soy una persona leal, ni siquiera soy grosero. Soy una persona buena, sin embargo, Dios dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria. ¿Ve? Aunque esa persona se sienta bien. Y sin duda alguna, que es una buena persona. Claro, no dice groserías, dice, es una persona respetuosa, ayuda al prójimo, ayuda a sus vecinos, es un vecino ejemplar. Incluso podrían darle hasta una medalla o una placa, ponerla ahí en la colonia y decir, efectivamente, es un vecino ejemplar, honesto. Pero siempre habrá un pero, siempre habrá un pero. Quizás no lo veamos nosotros, quizás no esté expuesto, quizás no lo podamos contemplar con nuestros ojos, no lo podamos olfatear con nuestra nariz, no lo podamos saborear con nuestra boca o tocar con nuestras manos, pero ahí está el pecado y ese pecado lo ha matado. Aunque sea una persona ante nuestros ojos intachable. Dios dice eso. Yo no lo digo, Dios lo dice. ¿Ven? Dios lo dice. Por cuanto todos pecaron, ¿cuántos pecaron? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que Dios dice. Recuerdo esa historia, que no sé si la he contado aquí, creo que sí, de aquel hombre que iba a comprar unas hamburguesas a una tienda de esas rápidas. Y ya era noche y era el último cliente prácticamente, y entonces llegó, pidió las hamburguesas. Iba con una muchacha ahí y entonces dice, deme dos hamburguesas, y se las dan, lo atienden todo, le dan una bolsa, ya ve que da una bolsa ahí, donde viene el símbolo de la tienda, y entonces él agarra la bolsa y se va, y resulta que venía mucho dinero en la bolsa, no eran hamburguesas, era dinero. La empleada, en lugar de darle las hamburguesas, le dio el dinero. Cometió el error de meter dinero en esa bolsa, en una bolsa parecida a la de las hamburguesas, y se equivocó, intercambió ahí. Y entonces él, estando allá, pudo haber dicho, bueno, me quedo con el dinero, me compro otras hamburguesas en otro lado y a disfrutar la vida. Pero no, era un hombre honesto. Y regresó a la tienda, y entonces ya estaba el gerente ahí, ya estaba la policía, y entonces él dice, oigan, disculpen, vengo a regresar esto porque se equivocaron. Todos estaban contentos, pero ahí estaba la prensa también. Ahí estaba la prensa. Y entonces la prensa se acerca con las cámaras y queremos conocer a este hombre honesto que se llevó tanto dinero que pudo haberse comprado unas hamburguesas por allá y sin embargo lo regresó. Queremos conocer a ese hombre honesto. Y ahí van las cámaras tras él y entonces él las detiene y dice, no, no, no. Y se negaba y se resistía y le insistían y le insistían. Decía, no, tenemos que hacerle una entrevista a usted y a su esposa. Que venga su esposa. Y dice, no, 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 espérese un momento. Y entonces habla en privado con el de la prensa y le dice, mire, por favor, no saque esas imágenes por televisión. ¿Por qué? La sociedad debe conocer a un hombre honesto. No, dice, porque esa muchacha que usted ve ahí no es mi esposa. Válgame. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, era un hombre honesto, era un hombre que no se robaría dinero, ni un centavo, ni poquito ni mucho. Fue tan honesto que regresó el dinero, pero ahí estaba el pero, ¿ven? Ahí está este general, que es un hombre muy importante, es un hombre amado por toda la gente, es un hombre querido, pero leproso. No podía estar con la sociedad, no podía estar con ellos. La lepra lo iba a matar tarde o temprano, lo estaba destruyendo, le estaba carcomiendo su cuerpo. Y ven, eso es lo que hace el pecado. Buenas personas. Buenas personas en el mundo. Buenas esposas, buenos esposos, buenos hijos. Lamentablemente han sido tocados por este pero del pecado. Como Naamán. Por eso Naamán es una representación del hombre caído en desgracia por causa del pecado. ¿Pero qué sucedió con Naamán? Dicen los versículos 2 al 3. Dice ahí, segundo libro de Reyes, capítulo 5. Versículos 2 al 3. Vamos a ver qué sucedió. Dice la escritura: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta le dijo: señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Fíjese bien. Esta joven tenía una genuina preocupación por su señor. ¿Pero quién era esta muchacha? Bueno, no dice su nombre. No sabemos cómo se llama, lo que sí sabemos es que ha tenido experiencias desagradables. Vean ustedes, unas bandas armadas la habían llevado cautiva de la tierra de Israel. La tomaron como rehén, la tomaron como esclava, la separaron de sus padres, de su tierra y la vendieron. Y entonces llegó hasta la casa de Naamán y era la esclava, era la sierva de la esposa de Naamán. Mire qué tremendo es esto. Naamán tenía esposa. ¿Hace cuánto que Naamán no abrazaba a su esposa? Hace mucho tiempo. Había una cosa difícil aquí, había una crisis en esa casa. La lepra de Naamán hacía imposible que Naamán estuviese con su esposa, que la pudiera abrazar siquiera. Porque la lepra es altamente contagiosa. No podía estar ahí con ella. Si acaso le hablaría de lejos, solamente de lejos. Y le tenía ahí una muchacha, una sirvienta. Y entonces la sirvienta se daba cuenta, esta mujer esclava se daba cuenta del sufrimiento que estaba padeciendo su señora y su señor. Y a pesar de ser una mujer cautiva, a pesar de haber sido arrebatada de su tierra y de su familia, a pesar de haber sufrido los estragos de la guerra, ella no tenía odio por su señor. No tenía rencor contra sus dueños. Ella solamente vio una cosa. Ella no tomó en consideración que era una esclava. Ella no tomó en consideración todo lo que había perdido. Ella no tuvo en consideración todas las cosas malas que había sufrido. Ella tuvo solamente en consideración, ¿qué cosa? La necesidad de su prójimo. Solamente eso. Nosotros, como cristianos, podemos tener muchas razones para separarnos del mundo y de muchas personas. Hay muchas razones. Pero si somos cristianos, necesitamos tener la perspectiva correcta. ¿Y cuál es la perspectiva correcta? La perspectiva correcta es que el cristiano siempre, en lugar de tener en consideración sus propias necesidades primero, él primero ve por la necesidad de su prójimo. Como dijo el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ven? Entonces, el cristiano siempre ve la necesidad del prójimo. Y la necesidad del prójimo en este caso era precisamente que este hombre estaba muy enfermo. Era una cosa muy grotesca ver a Naamán. Verlo lleno de lepra por todas partes, su rostro cubierto con un trapo, como si fuese una momia. Sus dedos ya carcomidos, quizás ya le faltaban algunas partes de carne en su cuerpo, su carne podrida. Era algo asqueroso mirarlo. Se podía ver la amargura y el sufrimiento en los ojos de Naamán, y sin duda alguna se podía ver la misma tristeza en los ojos de la esposa de Naamán. Y entonces dijo esta muchacha: señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¡Qué tremendo! Esta muchacha tiene confianza en Dios. Sabía lo que Dios podía hacer. Gracias a Dios por los que creen en el Dios Todopoderoso. Lamentablemente, el testimonio de muchos que dicen conocer a Dios no le representan adecuadamente. Mire, esta muchacha podría tener razones para estar enojada con Dios. Ella podría decir: ¿dónde estaba Dios cuando mataron a mi familia? ¿Dónde estaba Dios cuando llegaron a secuestrarme, cuando llegaron a esclavizarme? ¿Dónde estaba Dios cuando me arrastraron por la calle para traerme a esta tierra extraña? No, ella, a pesar de las circunstancias adversas que la guerra produce o que la injusticia produce en la tierra, ella seguía confiando en Dios y no para sí misma. No para sí misma. Esta muchacha no tiene una fe supersticiosa. No es como esa gente que se acerca a Dios para obtener cosas. Hay gente que se acerca a Dios para obtener cosas como si fuera una lámpara de Aladino. Yo me hago cristiano porque quiero cosas de Dios. Quiero comida, quiero dinero, quiero salud, quiero esto, quiero lo otro. No, no se acercan a Dios para obtener salvación. No se acercan a Dios por salvación. Y esta muchacha servía a Dios por fe. Y no estaba pensando en Dios para sí mismo, sino que ella estaba dando testimonio del poder de Dios sobre la vida de los que le buscan. Y le dijo: señora, si mi señor va con el profeta de Dios, él lo sanaría de su lepra. Mire, ella no está diciendo: ay, señora, déjeme ir con el profeta para que me libere de esta esclavitud. No, ella no está pensando en eso. Y a pesar de eso, ella sigue confiando en Dios. Lamentablemente hoy no sucede así. Muchos que conocen a Dios no le representan adecuadamente. No le representan. Es más, hay muchos cristianos que aconsejan a los pecadores a buscar toda clase de soluciones mundanas antes que en Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué un cristiano andaría allá afuera aconsejando a los pecadores a buscar otra cosa antes que a Dios? ¿Por qué haría un cristiano eso? ¿Por qué un cristiano iría y le diría: busque ayuda con fulano, busque ayuda con la brujita, busque ayuda con el psicólogo, busque ayuda con este, busque ayuda con otro? ¿Por qué? ¿Por qué haría un cristiano eso? ¿Por qué un cristiano apagaría su luz? ¿Por qué un cristiano apagaría la luz de Dios para alumbrar la oscuridad de la gente? ¿Por qué haría eso? Por la simple y sencilla razón de que no tiene fe. Le diría al pecador: yo soy cristiano, pero no te lo recomiendo. Imagínese, ¿no?, que se acerca al pecador y dice: oye, se me hace que voy a ir a tu iglesia. No te la recomiendo. No te la recomiendo. Oye, se me hace que voy a creer en tu Dios. Ay, qué cosas se te ocurren. Pues es que ahí estás yendo tú, no, sí, pero yo voy porque pues ya es la costumbre. Ya tengo años yendo, ya automáticamente me levanto en la mañana y me voy a la iglesia. Además ahí tengo amigos, ahí, no, ahí tengo conocidos, ahí hago negocios, ahí esto, ahí lo otro. Pero no, 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 no te recomiendo que te acerques a Dios. No te recomiendo que pongas fe en Él, ni te recomiendo la Biblia, menos. A ver, ¿cuándo me has visto con una Biblia? No, pues fíjate que ahora que dices, pues no, nunca te he visto con la Biblia. No, 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 no se te ocurra, menos con la Biblia, que está lleno de cosas injustas que ni yo estoy de acuerdo con ellas. Válgame, tanto así, sí, fíjate. Como dice la Chilindrina, fíjate. Así hay muchos cristianos. O simplemente, ¿sabe qué hacen? Se quedan callados. Apagan su luz. No van a dar testimonio jamás de que Dios es todopoderoso. De que no hay nada imposible para Dios, como dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Ellos jamás van a decir eso. Jamás van a dar testimonio de que Dios hace lo imposible. Jamás. ¿Sabe por qué? Porque nunca lo han vivido, porque nunca lo han experimentado, porque nunca han estado satisfechos con las bendiciones de Dios, porque nunca las han valorado, porque no aman a Dios. Así de sencillo. Si pudieran moverse en la esfera de Dios, entonces darían testimonio de Dios. Ay, cuando yo oigo gente que duda de Dios, siempre les digo, no, usted no sabe lo que dice. Usted necesita experimentarlo, vivirlo, para que usted vea a Dios moverse. Quiere ver a Dios moverse, quiere ver a Dios actuar en su vida, necesita entregarse, necesita hacer su voluntad. Lo que cueste necesita hacerlo para que usted lo vea moverse. Hace tiempo, al hermano Luis Barros y a mí nos invitaron a un debate. Unas personas allá en Estados Unidos. Vengan acá, los esperamos para taparles la boca. Y entonces le dije al hermano Luis, pues vamos, ¿cómo ves? Dice, vamos, vamos pues. Pusimos en las manos de Dios ese asunto. Y ahí vamos. Cualquiera diría, ¿a qué van? Usted nomás peleando. ¿Cómo se pone a barrer o a hacer otra cosa? Ahí en la colonia, algo, ¿verdad? ¿A qué van? Nada más vas a gastar tiempo. Vas a gastar dinero. Vas a exponer tu vida, ¿qué más? Bueno, eso es lo que pensaría cualquier cosa, pero no pensamos así los que ponemos en Dios, en las manos de Dios, lo que hacemos. Pues fuimos. Y ahí vamos. Nos fuimos sin nada, con nuestros propios recursos, y regresamos con nuestros propios recursos y con más recursos que con los que íbamos. Hasta los del debate ahí acabaron dándonos dinero, hasta libros nos regalaron, tengan, llévense esto. Nos dieron libros, nos dieron dinero, nos querían dar de comer, querían que nos quedáramos a dormir ahí porque había una tormenta. Y para cerrar con broche de oro, nos congregamos en una iglesia de Cristo donde conseguimos salario económico mensual para nuestro trabajo. De pasadita. Pobremente ahí. Y ahí venimos bien contentos. Con salario, con libros, con los gastos del viaje pagados. Y con una sabrosa hamburguesa que me comí yo allá. Dios bendice, pero necesitan creerlo. Necesitan creerlo y hacer lo que Él dice. Porque usted se puede acercar a Dios, yo quiero lo de Dios, pero no quiero lo que Él me pide a mí. No, usted necesita cumplir con la parte del pacto que le toca a usted. Dios bendice, ¿sí? ¿No? Dice la Biblia, por ejemplo, en la ofrenda, ¿qué dice Dios? Dios bendice al dador alegre, Dios bendice al dador alegre. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria. ¿Usted lo cree? Entonces sea generoso en la ofrenda porque Dios bendice. Y si usted le entrega su vida, su tiempo, usted dice, voy a hacer este sacrificio para Dios, Dios va a responder. Dios siempre va a responder, siempre. Y entonces vea lo que va, ¿qué va a ocurrir con usted? ¿Qué va a ocurrir? Usted va a empezar a dar testimonio. Usted va a empezar a dar testimonio. No hay nada imposible para Dios, ¿creen eso? Y esta mujer dio testimonio porque ella conocía a Dios, ella tenía fe en Dios, ella dio buen testimonio acerca de Dios, ella habló acerca de Dios con toda convicción, sin dudar, sin miedo, a pesar de las circunstancias en las que estaba. Porque alguien le podría decir, oye mujer, oye muchacha, pero ¿tú qué vas a decir de Dios si eres una esclava? ¿Quieres que mi esposo esté bajo la tutela de ese Dios que permite tu esclavitud? Ella podía haberse arriesgado a eso, ¿no? Pero a pesar de las circunstancias, ella era la luz de Dios en medio de ese mundo lleno de oscuridad y de tinieblas. Y le dijo, señora, si mi señor va con el profeta le sanaría de su lepra. Se lo dijo con toda convicción, porque ella conocía a Dios. Bueno, Naamán recibe el mensaje de la señora. La señora va y le dice lo que la muchacha le dijo. Y entonces dice la escritura, versículo 4. Entonces Naamán, su señor, perdón, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Le contó al rey, ¿ve? Y entonces el rey le dice, ve, te voy a dar cartas para el rey de Israel. Pero mire, esta gente pues no entendía ni de qué se trataba el asunto. Ahí se ve la poca fe que tenían. No tenían fe. No entendía nada el rey, que hasta dijo, te voy a dar unas cartas para el rey de allá para que te cure. El rey pensó que el que lo iba a curar era el otro rey. Nada que ver. Pero finalmente fue. Y dice la escritura que cuando Naamán llegó con Eliseo, con el profeta, pues entonces le dio instrucciones claras y precisas que fueron desconcertantes para Naamán, pero fueron claras y precisas. Dice la escritura en el versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y será limpio. Ahí está. Eliseo ni siquiera lo vio. Le mandó un mensajero. Ve y dile que se lave 7 veces en el Jordán y será limpio. Asunto arreglado. Y entonces, mis hermanos, Aquí vemos una representación del Evangelio. Así como Eliseo le hizo un llamado inusual a Naamán, que le dijo, dile que venga para que sepa que hay profeta en Israel. Así el Evangelio de manera repentina se presenta a nosotros para llamarnos a servir a Dios. Mientras estamos ocupados en nuestras actividades ordinarias de la vida, mientras estamos lamentándonos por todas las cosas terribles que nos han pasado, mientras estamos luchando con la vida que llevamos en esta tierra, de repente se presenta el Evangelio y nos llama. Dios nos llama por medio del Evangelio. Nos dice, ven a mí, ven. Así de manera repentina. Que parece que no es importante. Y le dice el profeta, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Y entonces Naamán dice, no estoy de acuerdo. ¿Cómo es eso? ¿Así nomás? Dice Naamán, yo pensaba, yo tenía la idea de que el profeta iba a salir de su casita y yo imagino la casita de Naamán, no sé por qué me la imagino así, no tengo idea por qué, mi imaginación, no sé por qué me lleva a eso, pero yo veo un cuartito así chiquito de adobe, no sé por qué, un cuartito de adobe con una puerta y 2 ventanas, sin ventana y sin puerta, no sé por qué. Y me lo imagino ahí metido adentro en ese cuartito, sentado ahí, diciéndole al mensajero, dile que se sumerja 7 veces en el Jordán. Y entonces viene el mensajero corriendo y le dice a Naamán, dice Eliseo que te sumerja 7 veces en el río Jordán. Y entonces dice Naamán, ¿pero qué es esto? Yo pensaba que el profeta iba a salir danzando o haciendo algo. Pensé que iba a salir brincando, invocando a su Dios, bailando y saltando. Y pensé que me iba a tocar la mano, que me iba a tocar la llaga y que me iba a sanar como hacen los curanderos. Pero Eliseo no era un curandero, era un profeta de Dios. Y luego me está mandando a que me meta a ese río roñoso y apestoso y sucio del Jordán. Cuando allá está el Farfán y el otro río, ríos hermosos, limpios, gloriosos. ¿Cómo me voy a limpiar aquí y no me voy a limpiar allá? Si me meto acá en peligro y agarro una infección ahí, ahí hay ranas, ahí hay insectos y allá están los ríos hermosos. ¿No seré limpio allá? ¿Voy a ser limpio aquí en este río y no allá? Y así piensa la gente cuando se le invita a obedecer el Evangelio. Lo primero que piensa la gente cuando le invitamos es, ¿y estos roñosos quiénes son? Oiga, le invitamos a la... ¿Y ustedes quiénes son? ¿Somos cristianos? Se nos quedan viendo. ¿Y quién es su predicador? Ah, pues aquel. ¿Ese? ¿Y dónde se reúnen? No, pues ahí, en el localillo ese. ¿Y cuántos son? No, pues hay 2, 3 gatos. ¿Meso? Bien decía, hace años decía Don Ramón, no el del Chavo del Ocho, sino Don Ramón, cuando lo invitamos a la iglesia, a la reunión. No, hermano, ustedes aquí están en la gloria aquí, ¿eh? Hasta con aire y toda la cosa. Ahí sentaditos, ahí. No, allá teníamos un localío ahí todo roñoso ahí, sin enjarre. En obra negra, y nos sentábamos en unas tablas ahí con botes. Y llegó Don Ramón, un hombre, pues, pudiente de dinero. Y entró ahí al local y vio el local todo roñoso y dijo, va, pues aquí ni sillas tienen. Yo supongo que él en su mente tendría una catedral. Usted sabe una catedral cómo está, ¿no? Imponente, una cosa enorme, grande, la catedral hermosa, con banca, hasta se siente ahí el ambiente religioso, el incienso quemándose, los sacerdotes con su vestimenta, toda la cosa muy pomposa, muy hermosa, todo muy bonito, con las imágenes religiosas y todo el asunto. Y usted viene acá, me invitan acá a la iglesia ahí que no tiene ni dónde sentarse. Y me dicen que ahí está Dios. Y me dicen que ellos predican el evangelio y que Dios me va a perdonar mis pecados. Y no me los va a limpiar allá. No me los puede limpiar allá en la catedral. No me los puede limpiar allá donde hay gente decente. Donde el pastor de allá, pues hasta relojes de oro tiene. No me los puede perdonar Dios allá donde hay 500 miembros. Bueno, así pensó Naamán. Naamán no sabía que Dios también está en la sencillez. Uno no podía imaginarse que Dios, que la palabra de Dios esté en un barato folleto, ahí tirado. Pero si ese folleto contiene la palabra de Dios, esa palabra es poderosa, aunque sea un folleto roñoso, aunque no sea la revista aquella de la Sociedad Atalaya, de los Testigos contra Jehová, ¿verdad? Esas revistas bonitas, no hombre. Cuando llegan los Testigos de Jehová y tocan la puerta y traen una revista bien bonita, preciosa revista, llena de colores, bien escrita, bien redactada, con imágenes bonitas, y las personas que la entregan, no se diga, bien vestidos, gente preciosa, que hasta huelen bonito, hasta dan ganas de abrazarlos. Y acá vienen estos que son cristianos, todos roñosos, ahí todos ojerosos, arrugados. Y luego traen un folletillo ahí, una copia ahí, toda redactada y toda roñosilla, y tenga la palabra de Dios. Y no se dan cuenta que Dios puede estar en la sencillez. Y así Naamán pensó, ¿cómo me voy a meter 7 veces al agua y ese río roñoso? Mis hermanos y amigos, el evangelio es sencillo. Eso mismo pensaron los judíos cuando Cristo vino. Cuando Jesús vino y vieron que era un simple carpintero, que era un hombre sin importancia. Ellos no esperaban eso, ellos esperaban un Mesías, un militar, un hombre fuerte, violento, con armas. Pero Jesús, hermanos, déjenme les digo una cosa, a diferencia mía, Jesús ni siquiera alzaba la voz para predicar. La Biblia dice que Él no alzaría la voz en las calles. Yo sí, yo predico y no crean que lo hago adrede, me sale solo. No crean que lo hago, ahora voy a gritar, no, sale solo. Pero Jesús no gritaba. No tenía que hacerlo. Y su aspecto, usted no daba un centavo por él. Era feo. Si usted cree que yo soy feo, él también no cantaba mal las rancheras. Dice la Biblia que Jesucristo era sin atractivo para que le deseemos. Ahí tenía usted un judío mal parecido, feo, que no era rico y decía que era el Hijo de Dios y que venía trayendo la voluntad de Dios. Bueno, la gente lo despreciaba. Y los fariseos, siempre preciosos los fariseos, gente hermosa, bonitos, arreglados, bien parecidos ellos. Y eran la religión oficial de ahí, influyentes. Y la gente nunca se imaginó que Dios estaba ahí, en esa carne rechazada por ellos, pero allí estaba Dios en carne. Entonces no se vaya usted con la finta, no cometa el error de Naamán. Naamán no estuvo conforme con la sencillez de la sanidad. Mire, primero fue con la persona equivocada. Naamán fue con la persona equivocada. ¿Con quién fue? Con el rey de Israel. ¿Usted cree que voy a venir acá con Eliseo? ¿Quién es ese Eliseo para empezar? ¿Quién es Eliseo? ¿No es un roñoso greñudo que anda ahí con una ropa medio extraña y que parece cavernícola? ¿Que ni guaraches trae? Porque acuérdese que este Eliseo era discípulo ¿de quién? De Elías, que comía saltamontes y miel silvestre y traía una ropa, pues que no era la ropa más elegante de su tierra. Entonces dijo Naamán, si Dios me va a sanar, debe ser con el rey de Israel. Y fue con el rey de Israel, y cuando le dijo, aquí vengo para que me cures, le dijo el rey de Israel, ¿quién crees que soy yo? ¿Acaso crees que soy Dios o qué? No, esa era la persona incorrecta. El perdón de pecados debe buscarse con la persona correcta. La persona correcta no es el predicador. La persona correcta no es el mensajero. La persona correcta es Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la persona correcta. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. Cuando usted busca el perdón de pecados, usted tiene que pensar en la persona correcta, servir a la persona correcta, hacerse discípulo de la persona correcta, entregarse a la persona correcta, y la persona correcta es Cristo. Solamente Cristo. Fue Cristo el que estuvo clavado a la cruz, fue Cristo el que fue sepultado, y fue Cristo el que resucitó de los muertos, y es Cristo el que está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué soy yo entonces? Nada. Yo no soy nada. Nada. Naamán quiso pagar el costo. ¿Qué llevaba Naamán? Llevaba mucho oro, ropa y toda clase de cosas para pagar su sanidad. ¿Cuánto le iba a costar? ¿Quién le dijo? ¿Acaso alguien le dijo, oye, ahí hay un profeta que te va a sanar, nomás que te va a costar un ojo de la cara? Nadie le dijo de precios, nadie. Pero él supuso, él pensó y dijo, bueno, si me van a curar de mi sanidad, esto debe salir caro. Así que llevó oro, llevó ropa, y ya llevaba todos los animales cargados. Pero el profeta le dijo, nada más, dile que vaya y se sumerja 7 veces en el Jordán y su carne quedará limpia. Punto. No le recibió ni una moneda, ni unos guarachitos, nada. ¿Sabe por qué? Porque eso no se paga con dinero. Y así es la salvación. ¿Cuánto cuesta nuestra salvación? ¿Cuánto creen ustedes que yo tendría que pagar en dinero por la salvación de mi alma? La Biblia dice que el costo ya fue pagado. El costo ya fue pagado. Porque el costo de nuestra salvación no se puede pagar ni con todo el dinero del mundo. No alcanza. La paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. Así que el costo debe ser vida. Y Cristo vino para pagar el precio. Dice la Biblia que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Él es el pago. Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para pagar el costo, de nuestros pecados, para pagar el costo. La Biblia dice que fuimos comprados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que yo no voy a pagar nada por mi salvación. Por eso los profetas decían: vengan y compren sin dinero. Vengan y compren sin dinero. La salvación no cuesta ni un centavo, ya fue pagada por Cristo. Así que Naamán, llévese todo su dinero, váyase con su dinero para otra parte. Naamán fue con la persona equivocada, quiso pagar el costo y tenía el plan equivocado Naamán también. ¿Por qué? Porque cuando él llegó a la casa del profeta, dijo: pensé esto. Véalo, ahí está en el verso 11. Ahí está, mire. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Eso es lo que él pensó, ese era el plan de Naamán, pero ese era el plan equivocado. Así muchos hoy en día tienen el plan equivocado. Usted vaya y pregunte a cualquier iglesia. Vaya a una iglesia bautista, una iglesia metodista, una iglesia presbiteriana, una iglesia pentecostal. Vaya con las asambleas de Dios. Vaya a la iglesia católica romana. Vaya con los testigos de Jehová. Vaya con los mormones. Vaya con ellos y le van a indicar un plan distinto al de Dios. Si usted va con los protestantes, con los evangélicos, con los bautistas, etcétera, le van a dar un plan distinto. Oiga, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le van a decir: nada más cree y ya con eso te salvas. Nada más cree. Cree y serás salvo, dice. Cree y serás salvo y ya. ¿Ese es el plan de Dios? No. Jesucristo dijo en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese es el plan. Los evangélicos dicen: el que creyere será salvo y después bautizado. No, eso no dice la Biblia. Eso no dice. Ese no es el plan. Los católicos romanos y los metodistas y los presbiterianos dicen: el que fuere bautizado será salvo y después que crea. ¿Por qué dicen eso ellos? Porque ellos bautizan niños, bautizan bebés que no creen. Ellos bautizan personitas que no creen, que no pueden creer porque son bebés. Los bautizan y dicen: ya creerá después. Pero Cristo no dijo eso. Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso es lo que él dijo, es lo que está escrito. Ese es el plan de Dios, pero los hombres quieren otro plan. Así como Naamán quería otra, de otra manera, Naamán decía: el profeta va a hacer esto y esto y esto, y no hizo así, y se enojó por eso. Y así mucha gente se enoja cuando va uno y les dice: no es solo por fe, no es solo por fe, y se enojan, dice: no, está usted loco, usted está loco, ese predicador está loco, ¿cómo que no es por fe? Sí, es por fe, pero no solo por fe. Es por fe, pero no solo por fe. Se enojan cuando dicen: yo ya fui bautizado cuando era un bebé. ¿Cómo que no soy cristiano? No, no es cristiano. ¿Cómo usted está loco usted? Entonces, ¿mis padres qué? ¿Mis padres van a estar mal? Pues sí, están mal sus papás. Porque el que está bien es Cristo. Y Cristo dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora usted puede creer. Ahora usted puede creer, ahora usted puede arrepentirse, ahora usted puede decidir ser bautizado para el perdón de sus pecados. Ahora usted puede hacerlo. Y ese es el plan de Dios. Naamán tenía la percepción equivocada. Él quería cambiar el plan, pero no se pudo. Sus empleados ahí, sus siervos le dijeron: padre, padre mío, a ver, cálmate un poquito, porque él iba enojado con su lepra. Se fue enojado, pero también se fue leproso. Así usted se va, se puede ir de aquí enojado, pero con su pecado. Y le dijeron, a ver, padre mío, tranquila, tranquilízate. Si te pidiera algo difícil, no lo harías. No, pues sí, sí lo haría. Entonces, si te está diciendo que te laves en el Jordán, pues hazlo. Si el Señor le está diciendo arrepiéntase de sus pecados, sea bautizado para el perdón de pecados, ¿por qué no lo hace? Porque usted quiere otra cosa. Usted no, usted quiere hacer otra cosa, como Naamán. Usted quiere entrar al cielo por otro lado. Usted quiere entrar al cielo de otra manera y no se puede. Así que recapacite. Mejor hay que hacer lo que Dios dice. Si Dios dice, crea, arrepiéntase, confiese a Cristo como el Hijo de Dios y sea bautizado para el perdón de sus pecados, hágale así. Y Naamán entendió y dijo, ok. Y bajó a las aguas del Jordán y se zambulló 7 veces. Se zambulló la primera y seguía leproso. La segunda y seguía leproso. La tercera y seguía leproso. La cuarta, la quinta y la sexta y seguía leproso. Pero cuando se zambulló la séptima vez y salió del agua, ¿sabe qué cosa pasó ahí? Su piel estaba tan perfecta y tan limpia como la de un bebé. Ahora la piel de Naamán está más hermosa y tersa que la de su esposa. Se tocó la cara. Y esa piel putrefacta donde faltaba carne ahora estaba restaurada totalmente, hermanos. ¿Qué creen ustedes que sintió Naamán cuando vio su carne limpia? Salió del agua. Fue con el profeta. Y el profeta nada más le dijo, ve en paz, vete en paz. Y Naamán ahora ya no pensó, ahora dijo, sé, ahora sé que hay Dios en Israel. Ahora Naamán tenía convicción en el Dios verdadero, ya no suponía nada. Ahora tenía fe y además tenía paz y ahora podía regresar a su casa limpio. Podría abrazar a su esposa otra vez, podría abrazar a sus ciudadanos otra vez, podría abrazar a su rey otra vez, podría llevar una vida normal otra vez allá en su casa. Se fue en paz. Y usted se puede ir de aquí igual. Usted vino aquí hoy muerto en sus pecados, condenado, camino al infierno, pero si hoy se arrepiente de sus pecados, cree en Jesucristo como el Hijo de Dios y es bautizado para el perdón de sus pecados, puede irse de aquí limpio, perdonado, listo para enfrentar el juicio de Dios y ser salvo, entrar a la gloria. Pero necesita usted obedecer el plan de Dios. ¿Qué hará usted entonces? Todo lo que separa al pecador del cielo es su voluntad. Todo lo que separa al pecador del cielo es su voluntad. ¿Qué hará? ¿Someterá su voluntad a la voluntad de Dios o continuará en sus pecados para ser juzgado y entonces arrojado al lago de fuego? Bueno, hoy usted tomará esa decisión. Hoy usted, como Naamán, va a decidir entre hacerle a su manera o a la manera de Dios. Él ya dijo aquí cómo. Usted necesita creer de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Necesita arrepentirse de sus pecados. Necesita confesar con sus labios que usted cree de todo corazón que Cristo es el Hijo de Dios y ser bautizado para el perdón de sus pecados. Y cuando usted haga esas cosas, usted será añadido por Cristo a su iglesia. Será perdonado. Pero tal vez usted quiera hacer algo distinto, a su manera. Bueno, vamos a ver qué decide. Puestos de pie. Ay.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?